Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets. ¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inviu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche, sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta W Andrés. También a mí en Instagram, Julián-Josovich. Andy le toca dar clase en la Ditela hoy, así que no está acá. Andy, te mando un abrazo. Bueno, nos vemos no sé cuándo, pronto, pero bueno, acá estamos. Acabo de pasar de visitar a nuestra vicepresidenta, quise verlo con mis propios ojos. Está acá a la vuelta de la radio, vecina nuestra. Bien, Nacampó, papá, acá en Recoleta, la vice o presi, yo qué sé qué es, no sé. Pero bueno, es un desastre, muchachos, un desastre porque además de lo que cantan, que está bien que canten lo que quieran, lo que no muestran es todo el contexto alrededor. Es un desastre. Pasé y hay gente meando en la puerta de la casa de los vecinos. una señora haciendo que su hijo tenga sus necesidades fisiológicas, que no son pis, es lo otro, lo segundo, ahí al lado de un tacho, qué sé yo, no sé, viste, o sea, es un desastre. Todo tirado, uno ve el piso lleno de botellas, todo sucio, qué sé yo, la verdad que una bajeza, pero terrible, terrible. Pero bueno, eso no escapa que no tengan todo el derecho, obviamente, a decir lo que tengan ganas de decir. Pero bueno, están ahí, lo acabo de pasar, y eso fue lo más llamativo que me pareció, al margen de lo que se está expresando ahí, ¿no? Pero bueno, ahora no sé. Dije, voy a ver qué está pasando ahí. Así que bueno, lo vi y me pareció eso lo más horrible, llamativo, que bueno. Aparentemente pasa siempre en las marchas, así que bueno, veremos cómo sigue el tema. En Worthy hoy fue un día complicado, señores, habló Powell, tanto el Dow, el S&P como el Nasdaq terminando en negativo, un día muy negro hoy en Worthy, 4% terminó abajo el Nasdaq, 3% tanto el Dow como el S&P en negativo. Esto arrastró a las acciones argentinas en Wall Street con una caída en su gran mayoría, en casi todas las acciones terminaron para abajo. Globan terminó 6,4% negativo, también Cresu, Ternium, Edenor, bueno, todas las acciones en su mayoría, salvo Banco Macro, Corporación América, Galicia y Francés, bueno, en su mayoría todas negativas. Esto también arrastró el escenario negativo en Worthy, también arrastró hacia abajo a los bonos, que terminaron toda la curva debajo de 2%. Tuvimos un día negativo en los bonos en general, y eso también arrastró obviamente a los bonos. La 10-year subió, y eso arrastró hacia abajo a Emerging Markets, a los High Yield también, con caídas mayores al 1%. Y bueno, Argentina con un beta mayor termina operando para abajo. Lo que estuvo llamativamente estable en el día de hoy fue el contado con liqui y el MEP, que se apreció el peso, 1,3% cayó el MEP, 1,2% el contado, en 192,5 y en 184 el MEP. Así que bueno, obviamente ahí favoreció un poco la estabilidad que se está observando en el mercado cambiario en Brasil. Y de alguna manera eso, bueno, hizo que Argentina pueda verse dentro de todo en un día un poco más calmo. Si vamos un poquito a lo que estuvo pasando en Estados Unidos, básicamente tuvimos un día muy negativo porque habló Powell en Jackson Hole. Se esperaba durante toda la semana que haga su discurso en el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, y lo que advirtió de una manera es que las tasas van a estar altas y por más tiempo. Dijo que la Fed tiene que continuar elevando las tasas de interés y mantenerlas en un nivel alto hasta que esté seguro que la inflación está bajo control, lo cual insinúa que la inflación todavía no está bajo control, pese a haber tenido un registro de inflación a la baja. Tiró por la borda cualquier especulación de un giro hacia la laxitud monetaria, por lo cual anticipa una postura hawkish hacia adelante, y también no dio mayores indicios sobre cuál va a ser el tamaño de la suba de tasas hacia adelante, pero dijo que tiene que darse subas consecutivas, que es lo que el mercado de alguna manera está esperando, porque espera una suba en septiembre, también en noviembre y también en diciembre. Dijo que restaurar la estabilidad de los precios probablemente requerirá mantener una postura monetaria, de la política monetaria restrictiva, durante un tiempo prudencial. Y así que bueno, en ese sentido dice que es muy prematuro para pensar hacia un giro en la laxitud. Me parece que también advirtió cuestiones, no lo dijo estrictamente de esa manera, pero sí advierte cuestiones desde el punto de vista de los riesgos de recesión, porque dijo que el proceso de suba tasas puede provocar dolor en la economía y en las familias, que obviamente dice que este escenario de suba tasas probablemente debilitará al mercado laboral, y dijo que causará justamente estrés o problemas justamente en las familias y en los hogares. Lo que en realidad la Fed intenta es enfriar la economía para bajar la inflación, y eso justamente termina provocando un contexto con riesgos de recesión. Así que creo que cuando Powell se refería a estos temas hacía un poco de referencia a ese escenario en donde la economía puede sufrir algún tipo de traspié, que en definitiva es lo que la Fed en última instancia está buscando. Mirando hacia el hike de septiembre, recordemos que la Fed viene subiendo la tasa de interés. La última vez subió la tasa en 75 puntos básicos en la reunión de julio. Está hoy la tasa en el rango de entre 2.25 y 2.5, y se espera que para septiembre vuelva a subir la tasa. Hoy las probabilidades implícitas en el mercado de suba de tasa de 75 puntos básicos están por encima del 50%. Powell no comentó directamente las perspectivas en cuanto a la suba de tasa, pero dijo que un aumento inusualmente grande en la tasa de referencia sería apropiado, lo cual generalmente el mercado, la Fed sube la tasa, sube o baja la tasa 25 puntos básicos. Todo lo que sea por encima de ese, de esa magnitud, es algo inusual, y por eso es entendible que Powell haya hecho referencia que se va a tener que subir la tasa más de lo inusual, lo cual ya 50 puntos básicos es mucho. No hizo referencia en si va a subir la tasa 50 o 75 puntos básicos, pero bueno, claramente el sesgo sigue estando hawkish en ese sentido. De todos modos, lo que se opacó en el día de hoy fue un buen dato de inflación, que la medida preferida de la Fed de inflación se moderó a la baja, que son el índice de precios al consumo personal, que subió 6,3 respecto del mes anterior, por debajo del 6,8 de junio. Es decir, estamos teniendo un descenso en lo que es la inflación, el PCI, con lo cual tuvimos un buen registro. Pero de todas maneras uno puede ver que, o sea, si bien los datos de inflación están dando positivos, el mercado laboral sigue bastante tight, y uno lo puede evidenciar esta semana como las solicitudes semanales por desempleo siguen elevadas. De hecho, cayeron esta última semana 243.000 solicitudes respecto a las 245 de la semana pasada, lo cual da referencia de que efectivamente estamos en un entorno laboral bastante ajustado y que por lo tanto la Fed tiene que seguir subiendo la tasa de interés hacia adelante. Con lo cual, los datos de inflación ponderan hacia adelante una suba de tasas mayor. Hay distintos miembros de la Reserva Federal que siguen insinuando que es necesario subir la tasa mayor a 50 puntos básicos, es decir, más bien sesgado a 75 puntos básicos, como lo hizo esta semana Rafael Bostic de la Fed de Atlanta. También lo insinuó claramente, no dijo que efectivamente eso es lo que va a tener que subir, pero bueno, Loretta Mester de la Fed de Cleveland dijo que la Fed está totalmente alineada para luchar contra la inflación y está a favor de elevar las tasas de interés por encima del 4% para el próximo año, y favorece obviamente mantener las tasas altas por un largo periodo. Pero distintos miembros, James Bullard también se pronunció a favor de una suba de tasa más agresiva. Si estamos en donde están todos alineados con una suba de tasa mayor, habrá que ver finalmente cuál es la suba de tasa final que se va a dar en septiembre. Con los comentarios de Powell hoy, bueno, el mercado reaccionó para abajo, un poco insinuando esto de los riesgos recesivos. Implica que en el futuro las acciones, las compañías pueden llegar a ganar menos ante un contexto de desaceleración. Bajo la expectativa de que la Fed va a subir la tasa, lo que provocó fue una suba del dólar, una suba en los rendimientos. Eso terminó arrastrando para abajo a los bonos. El petróleo se moderó, apenas que no se movió demasiado, pero también tuvo bastante volatilidad, lo mismo que el oro, en un entorno donde justamente la Fed está subiendo la tasa, suben los rendimientos del tramo corto, sobre todo con mayor inclinación del tramo corto, lo cual invierte todavía más la curva de deuda soberana americana. Y caen las acciones producto del contagio en el mercado de bonos, pero también bajo las expectativas de un escenario recesivo en el futuro. Y bueno, y todo esto es un contexto riesgoso para Argentina, justamente por el tema de la vulnerabilidad económica con la cual se enfrenta. Si hablamos en lo que tiene que ver con la acumulación de reservas, que es el problema que más le preocupa hoy al mercado, hoy el central acumuló solamente $1,000,000 en el MULC, lleva 12 consecutivas jornadas consecutivas de compra de dólares, compró $300 millones, el promedio de compras es de 27, 25 millones de dólares por jornada. Con lo cual hoy la reserva neta está en 1,600 millones, se debe alcanzar los 6,400 millones para fines de septiembre para alcanzar la meta con el FMI, por lo cual debe acumular más de 175 millones por día de acá hasta fin de septiembre, es decir, casi que tiene que crecer 550% el promedio respecto al ritmo actual para cumplir con la meta del FMI. El mercado ya ve que probablemente tengamos un incumplimiento. Hay cierta tensión en el mercado cambiario, uno lo ve en la comparación contra el año anterior y ves un deterioro en la hoja de balance claramente. Esta semana el Banco Central dio a conocer su tenencia de dólar futuro y se supo que tiene 7.072 millones de dólares de dólar futuro vendido, cerca del límite legal de los 9.000, son 5.000 de ROFEX y 4.000 millones en MAE. pero bueno, si uno lo ve, el año pasado a esta misma altura tenía cero de posición vendida. Si además lo comparás con el año pasado el Banco Central a esta altura del año había comprado 7.360 millones. Es decir, el año pasado no tenía dólar futuro vendido y había comprado 7.360 millones. Este año tiene 7.000 millones de dólar futuro vendido y compró cero, bueno, 33 millones de dólares este año. Con lo cual, y además si uno lo compara contra el mes de junio, la posición vendida se aceleró porque el mes pasado estaba en 4.300 millones de dólares la posición vendida, con lo cual subió más de casi 2.500, 2.600 millones de dólares. En un mes, producto obviamente de un contexto en donde se fue Guzmán y todo el quilombo que tuvimos en julio. Así que con estos números, la posición vendida de dólar futuro es del nivel más alto en la era Fernández, es el nivel más alto de 2016, cuando en aquel momento estaba pegando la vuelta desde los 17.500 millones que le dejó la administración anterior de dólar futuro vendido. Bueno, se estaba normalizando y bueno, en ese momento, en febrero de 2016, teníamos 10.982 millones. Con lo cual, este es el registro más alto desde entonces. Han destruido la hoja de balance del central. Acá, bueno, el vicepresidente vino la semana pasada, se lo dijimos, pero bueno, él está preocupado, obviamente, por la posición de cómo está hoy la situación. Pero bueno, claramente vienen meses difíciles. Una de las cosas que le preocupaba al vicepresidente del Banco Central es la posición de las reservas. Le preocupa el futuro de las reservas y claramente es para preocuparse. Si uno compara lo que pasó desde esta altura el año pasado hacia fin de año, el Banco Central el año pasado, desde el 26 de agosto hasta el 31 de diciembre, perdió 2.300 millones de dólares. Esto es un trabajo que hizo la gente de Aurum, que van a venir, les mando un abrazo. Pero bueno, perdió 2.300 millones de dólares al mismo periodo del año pasado, desde ahora hasta fin de año, ¿sí? Con lo cual, vienen meses complicados. De hecho, no sé, Jared Bullier, que es el economista jefe y estratega también de Facimex Valores, dice que en los meses en donde también hubo restricciones cambiarias, septiembre suele perder 1.000 millones de dólares en las reservas y 700 millones de dólares en octubre. Con lo cual, bueno, meses complicados. ¿Se llega a la meta? ¿Sí o no? Y bueno, es lo que duda el mercado. 6.400 millones de dólares es lo que tiene que lograr a fin de septiembre, 8.100 millones de dólares a fin de año. Pero las reservas están en un nivel muy, muy complicado. Claramente el mercado ya especula con que no vamos a alcanzar la meta de las reservas. Y bueno, entonces claramente ahí lo que tiene que pasar es que Massa despliegue sus dotes de negociador, que supuestamente es lo mejor que tiene. Y bueno, y que logre un waiver con el FMI y que evite que Argentina entre en default con el fondo, porque si no logra las metas, de alguna manera se entra en default. Así que bueno, habrá que ver qué variables le dice para convencerlo, pero la tensión se mantiene. Vos ves la curva de dólar futuro, se desplazó otra vez para arriba, las tasas están entre 110 y 115%, hoy se movieron 1.000 millones de pesos en la curva en ROFEX. Parte porque el Banco Central está roleando la posición de agosto, pero también ante la tensión desde la parte cambiaria, en un entorno en donde, bueno, hay mucha volatilidad, obviamente, desde lo que tiene que ver con el. Hay menos volatilidad con el tipo de cambio, pero las dudas y las tensiones se mantienen. Ese es el gran problema. Entonces vienen meses difíciles, no hay medidas, hay poco tiempo. Tiene que haber medidas más contundentes sobre lo que tiene que ver con la reserva, medidas más contundentes con el ajuste fiscal, porque si bien se dijo de que Argentina va a buscar el 2,5% del PBI para el déficit fiscal, bueno, de alguna manera falta más por ver, porque por ahora el ajuste que se dijo y que se anunció es insuficiente, y claramente así lo percibe el mercado, y uno también lo ve como cómo está bajo estrés todavía el mercado cambiario. Donde hay un poco más de calma, pero que todavía se ve cierto estrés, es en el mercado de deuda en pesos, porque digo que hay estrés no por los precios, sino por los flujos. Los precios parecerían mostrar cierto grado de estabilidad, pero gracias a que el Banco Central no paró de emitir pesos durante todo este tiempo para poder justamente defender toda la curva. Pero si uno lo ve por los flujos, la industria de fondos comunes de inversión en el segmento CER se registraron salidas por 19.500 millones de pesos en lo que va de agosto. Los dólar link también están registrando salidas. En donde se está registrando ingresos es por 20.500 millones de pesos, es en los temas 1. Si uno ve los CER, en julio perdieron 229 mil millones, en junio 229 mil millones, en julio 118 mil millones y en agosto 19 mil millones. Es decir, sigue habiendo rescates netos. La gente, los inversores no volvieron al segmento CER, todo lo contrario, siguen rescatando. Mientras tanto, los precios subieron. Eso significa que quien está comprando fundamentalmente es el central, que sigue defendiendo la curva y sigue emitiendo pesos para eso. Pero bueno, necesitamos que, que la curva todavía se muestre bajo una situación de estrés, porque vos ves que los rendimientos de 2023 para adelante saltan y se aplana, saltan al 10%, desde de 0 o 2% saltan al 10, 12, 15%, y luego la curva se aplana, lo cual muestra claramente un escenario de estrés. Pero necesitas relajar el mercado de deuda en pesos, porque Guzmán dijo que no va a pedirle de adelanto transitorios al Banco Central, por lo cual necesita que sí o sí tengamos... o que el Banco Central tenga financiamiento genuino en el mercado de capitales, y para eso necesitas un mercado abierto. Como está la curva hoy en día, no parecería que el mercado esté abierto para Massa, así que bueno, veremos qué es lo que cómo lo va a terminar por resolver. Pero claramente, desde mi punto de vista, sigue habiendo una situación de estrés o de incertidumbre, sobre todo con lo que va a pasar de 2023 en adelante, en base a los riesgos de reperfilamiento que no han salido de la discusión, digamos, del todo. Se pudo haber, digamos, encontrado una situación de mayor relajamiento en el corto plazo gracias al canje de deuda que le dio 90 días de changüí al gobierno, pero bueno, eso claramente después se va a volver a plantear sobre la mesa, y me parece con mayor énfasis por la acumulación de vencimientos que se está trasladando en los meses previos a las elecciones. Pero bueno, mientras tanto, lo que sí también, para cerrar, lo que sí también vimos es una buena recuperación, salvo hoy, pero una buena recuperación en todas estas últimas semanas en lo que es la deuda en bonos en dólares. Los bonos en dólares subieron 30%, los bonos en dólares subieron 30% desde que empezó el run-run con Massa. Sin embargo, desde que asumió Massa y desde que anunció las medidas, los bonos dejaron de subir. Pero hemos tenido alguna que otra jornada positiva, me da la sensación que algunos buenos datos de números en cuestiones fiscales que dieron mejor de lo esperado, el ajuste por 210 mil millones de pesos que anunció el gobierno, la confirmación de Rubinstein, el buen clima global en general para la deuda, insisto, salvo hoy, pero digamos la deuda a nivel global un poco se estabilizó también, en un entorno en donde todo este año no paró de caer, bueno, dejó de caer por momentos la deuda, y el Banco Central deja de perder reservas, lleva 12 jornadas consecutivas de acumulación, una muy lenta acumulación de reservas, no hay acumulación, me parece que dejó de perder, pero bueno, vamos a, desde el Central dicen que hay una acumulación, y bueno, entonces todo ese entorno hace que la deuda un poco se haya recuperado, combinado también con que aparentemente el gobierno estaría buscando la posibilidad de solicitar formalmente al FMI el acceso a un préstamo en el marco de lo que es el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, que si el fondo se lo aprueba serían 1.300 millones de dólares para el gobierno, que buscaría obviamente reforzar las reservas. Entonces también en ese entorno, en donde vamos a ver qué es lo que logra Massa en su viaje a Washington, si logra venir con dólares debajo del bolsillo o no, si logra convencer al campo para que liquide más y genera, no sé, habrá que ver qué hace con las importaciones para que no se sigan yendo los dólares, en un entorno también en donde hacia adelante vienen los meses más cálidos o ya estamos pasando el invierno, a ver si finalmente podemos enfrentar un escenario de acumulación de reservas. El Banco Central tiene que sí o sí acumular reservas porque en enero vencen 1.000 millones de dólares. Hoy de reservas netas hay 1.200 millones de dólares. Así que estamos ahí nomás, digamos, y no tenemos la capacidad de rolear deuda porque en el mercado lo tenemos cerrado, y con el FMI también ya le pedimos toda la guita que podíamos. Así que complicado el entorno con los dólares, que eso claramente es uno de los grandes condicionamientos para la dinámica en el mercado de deuda en dólares, para la parte cambiaria y también de una instancia para el clima a nivel general. Así que bueno, desafiante por momentos, pero bueno, veremos si también Massa logra estos 1.300 millones de dólares como deuda. Como siempre decimos, si la deuda es peronista, es una buena deuda. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta W Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta W Andrés. Estamos con los invitados de hoy. Por un lado, Julio Calcagnino, él es analista de TCA Bursátil. Julio, querido, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Juli? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Un gusto, qué lindo estar charlando con vos. Y también con alguien que hablo bastante seguido durante el día a día, con vos también, obviamente. Y con Maxi Bachelet, Maximiliano Bachelet, también es analista y asesor de inversiones de TCA Bursátil. Maxi, querido, ¿cómo andás?
Juli, ¿todo bien? Hola, Juli, ¿cómo andan los dos?
Muy bien, che, muy bien. Bueno, che, ¿qué pasa con el humo en Rosario? ¿Se va o no se va?
Está complicado, está muy complicado Rosario. Estamos sufriendo desde hace bastante tiempo con el humo. Aparte a mí me toca, bueno, Julito también está cerca, a mí me toca vivir cerca del río y de la costa y es bastante complicado. A la noche se vuelve complicado.
Bueno, no sabemos si son los pastizales o el humo de masa. Por ahora no queda claro, vamos a ver.
Es una mezcla de los dos, es una
mezcla de los dos. Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo estuvieron viendo el día de hoy, en donde el tipo de cambio estuvo bastante estable en un contexto bastante volátil? Hubiésemos dicho que quizá inicialmente en un contexto así el tipo de cambio podría haber subido un poquito más o tener un poco más de volatilidad, sin embargo no ocurrió. ¿Vuelve el carry trade, sí o no?
¿Sí? Yo no soy optimista con el carry trade, no sé qué más decir, Julito.
A ver, Maxi, arranca.
Mirá, a ver, yo creo que el tipo de cambio se está moviendo en un rango, en ese famoso, el famoso nivel psicológico de los 300. Es también complicado de superarlo con fuerza, digamos. Se va a mover en un rango de alta volatilidad, pero no me animaría a decir que el carry trade es lo que se viene en este mes, o por lo menos por lo que queda del año, de los próximos dos meses, porque ya estamos en las puertas de septiembre. La verdad que hacer un carry trade es un riesgo bastante alto, solamente para perfiles altos a riesgo haría un carry trade en este momento, porque realmente cualquier noticia, o nos despertamos con cualquier noticia mala y ya vamos a tener el dólar arriba de los 300 pesos. Pero el retroceso que tuvo hoy y la calma de alguna manera también es porque se está moviendo en un rango, pero de alta volatilidad, ¿no?
Julio, ¿qué opinas?
Sí, quizás yo agrego una cosa. A mí me gusta mucho seguir el tipo de cambio real multilateral medio con CCL. Es como que se tiende a mover en el último tiempo, te diría el gobierno de Alberto, por decirlo de manera amplia, entre lo que fue el promedio del año 2002 y el overshooting del año 2002. Es meramente casual, no es que busque un fundamento detrás de eso. Sí. Hoy estamos más cerca del overshooting de 2002, aunque por debajo. A mí en general me parecen quizás momentos interesantes para hacer carry trade cuando el dólar está totalmente desbocado por encima de ese overshooting de 2002, donde vos esperás una corrección rápida. La cuestión es que generalmente cuando tenés esos niveles, el mercado está tan tenso que lo último que piensa es en carry trade. Dicho esto, en cierta manera este tipo de cambio real multilateral que está atrás del CCL, por un lado me invita a hacer carry trade, pero por el otro, viendo cómo viene el frente del financiamiento del Tesoro, que es realmente hoy uno de los talones de Aquiles del gobierno y del programa con el Fondo Monetario Internacional, y creo que de la historia argentina el financiamiento del Estado ha sido un problema bastante recurrente, y pensando de cara a las elecciones, estoy acoplado en lo que dice Maxi, quizás carry para algún perfil muy abierto hacia el riesgo, pero quizás el sesgo lo estamos trabajando más hacia la dolarización de carteras hacia adelante, más considerando que el año que viene entramos en electoral, ¿no?
¿Y cómo? ¿Bajo qué vía? ¿Corporativo? ¿El hard dollar?
¿Buscar el MEP? El corporativo, el dólar MEP obviamente sigue siendo la estrella de todo el mercado, ¿no? Cualquier persona hoy que tiene acceso a los pesos va directamente al MEP, pero obviamente corporativo lo seguimos viendo con buenos ojos, ¿no? Yo creo que el ritmo de volumen de la deuda corporativa no ha bajado para nada, a pesar de las restricciones. Tuvimos algún sesgo por ahí, lo que es más en deuda ley local, por obvias razones de la normativa del Banco Central, pero la deuda corporativa sigue siendo la estrella claramente de mercado. Y ayer veníamos de Mendoza hoy de dar un par de charlas. Y el interés que tiene el ahorrista promedio, digamos, y las empresas también de dolarizar carteras en el mediano y largo plazo a través de la deuda corporativa sigue siendo la verdad que verdaderamente alta, ¿no? Tenemos deuda, vemos con Julito diariamente deuda argentina que hoy asombrosamente, bueno, de bastante tiempo atrás, ¿no? Pero asombrosamente hoy en día con rating crediticio que bastante bueno para lo que es la coyuntura argentina y con balances bastante sólidos. Obviamente sabemos que gran parte de esa deuda corporativa es susceptible de canje y de reestructuración en el corto plazo, pero a pesar de eso creo que es una buena vía para seguir dolarizando carteras.
Ahora, Julito, vos mencionaste esto del financiamiento. ¿Vos sentís que el mercado de deuda en pesos está abierto como para que Massa pueda tener un buen roleo de deuda en los próximos vencimientos? Y además, a mí, en lo personal, me empieza a preocupar la acumulación de vencimientos de cara a lo que es el año que viene, ¿no? O sea, cómo ahí se está como generando un cúmulo de deuda y hay una pared muy difícil de pasar, ¿no? Por lo menos para el
Exactamente,
tesoro.
Mirá, en el post-canje este de los bonos duales, la verdad es que terminaste con un perfil de deuda en 2023 donde casi entre el 96 y el 97% te caía acumulado hasta septiembre de 2023. O sea que en los primeros 9 meses acumulaste un montón. La verdad es que lo único que hiciste en términos de financiamiento, más que no me preocupan tanto los vencimientos de corto plazo, si bien obviamente los seguimos porque es un poco un termómetro del mercado, pero la verdad el problema va a ser el año que viene, justamente en un año electoral, justamente donde quizás el mercado esté reacio a seguir prestándole al tesoro, un tesoro que realmente no tiene prácticamente otra fuente de financiamiento que no sea el tesoro, que no sea la deuda interna, básicamente la deuda en pesos. Parece que el desafío va a ser ver cómo se desenvuelve el año que viene, y la curva justamente quiebra en el punto donde se termina esta suerte de put del BCRA y esta suerte de compromiso de este gobierno con la deuda en pesos, que no sabemos hacia adelante si un gobierno distinto, ya sea este color político de otro, qué lineamiento va a tomar en torno a esta deuda en pesos. Pero la verdad es que más que preocuparme los vencimientos a corto plazo, quisiera ver cómo nos desenvolveremos el año que viene. Ya te digo, entre el 96 y el 97% de los vencimientos acumulados antes de septiembre de 2023.
Ahora, esa duda es más tensión cambiaria, ¿no? O sea, sí, encarar esa duda es volatilidad del tipo de cambio.
Sí, 100%.
Totalmente. Y estamos llegando al famoso fin de año, ¿no? Eso es lo más preocupante.
El diciembre.
Sí.
Pero bueno, para mí, yo siento que este año vivimos un diciembre permanente. ¿Qué crees?
Para mí vivimos un diciembre permanente desde hace 2 años.
Sí,
lo que pasa es que se nos pasó volando.
Pero bueno, sí, qué sé yo. Ahora, ¿sintieron que ancla expectativas algo de todo lo que anunció Massa, sí o no? ¿Hubo algún anclaje?
Yo creo que lo hablamos el otro día, Juli, con vos también en una nota de cronista. Digamos, yo creo que todavía no vimos nada de lo más, es solamente humo y rosca, la famosa rosca que vos decías recién en la intro del programa, hablabas de la capacidad de negociación, pero yo creo que el mercado quiere ver los resultados, ¿no? Y yo doy 30, 40 días más para esos resultados, digamos. Estamos en una tensa calma de alguna manera, un rebote en los globales, la famosa barrera de la 20 de paridad se recuperó, acciones argentinas también volaron. Pero yo creo que el mercado está esperando resultados, ¿no? Hasta que no haya ese resultado, yo no creo que vayamos a ver ningún efecto de mediano plazo.
Ahora, Julio, no, los bonos no cayeron, pero dejar tampoco sube, ¿no? O sea, ¿qué sentís? ¿Que está en un wait and see? ¿Cómo lo estás viendo?
A ver, dos cosas. Primero, un poco de sensación personal. Me acuerdo cuando festejábamos la asunción de Massa, se recuperan los bonos y si veías las paridades, seguían un nivel de destrucción masiva total. La verdad es que hoy estamos en lugares, digo, si hay una reestructuración áspera al estilo 2005, salís con ganancia en cualquier título donde vos te posiciones. Creo que eso nos da la pauta de dónde estamos parados en términos de renta fija en dólares. La verdad es que efectivamente no termina de convencer. Sí, quizás permitió recuperar ciertos escalones mínimos, pero no me... Digamos, ver esa recuperación es dejar de ver la película completa, de decir, che, estás prácticamente en casi todos los títulos por debajo de 30 de paridad. Mercado, creo que más que descuente una nueva reestructuración, una reestructuración bastante agresiva. Si irá a pasar o no irá a pasar, creo que todavía falta demasiado como para anticiparlo, pero los precios un poco nos dirigen a eso. La verdad que la curva de globales está luce atractiva, prácticamente el título donde la mires. A mí me gusta bastante el global 35, el global 29, en función del escenario de reestructuración que armé al 30 de junio del 24, más o menos, por fijar alguna fecha y computando cupones. Pero sigue siendo una recomendación de cartera que la puedes hacer a muy pocos inversores, quizás para tomar cierta exposición marginal. Nuevamente, personas con alta tolerancia al riesgo, pero están en precios de oportunidad, ¿no? Y no se mueven, y quizá lateralicen hasta que haya un movimiento político que lo amerite, ¿no?
De hecho, están lateralizando. Los rebotes que tuvimos por abajo de las paridades de 20, que lo llevaron a 23, 22 de paridad, quedó lateralizando, digamos. Salvo Global 35, que tuvo ahí un pico por encima de los 24, está lateralizando desde prácticamente principio de mes, ¿no? Un mes casi lateralizando.
Si no me equivoco, el 35 y el 30 son los que más suben en este rebote, ¿o no?
Sí, tuvieron una suba bastante importante, como te digo, cuando lo que le pasó, bueno, el 30 y 35, cuando tocaron las paridades por abajo de 18, ahí volaron bastante con volumen, pero la primera semana de agosto ya se empezó a tranquilizar ese volumen comprador fuerte y estuvo lateralizando bastante. Pero sí tuvieron un buen rebote, la verdad. Por lo menos la última semana de julio, si mal no recuerdo, tuvieron un rebote bastante importante de 2 o 3 días con bastante volumen de compra, sobre todo el 35, que venía castigadísimo, ¿no?
Volviendo un segundo a lo que refiere a la parte cambiaria, hoy se operaron un palo en Rofex. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué vieron?
A ver, yo lo que vimos, el volumen en Rofex venía creciendo, pero estamos también, es bastante sesgado el análisis del volumen, porque venimos, tenemos 3 días, 4 días hábiles hasta el roleo de posición de agosto. El interés abierto tuvo una leve recuperación, pero el volumen es típico de un roleo. Ahora, estamos viendo que se está reactivando a poco el volumen, pero no solamente para la cobertura, digamos, al alza del tipo de cambio, sino que con estas tasas implícitas también vemos mucha cobertura de la exportación también, que está tomando cobertura con unas tasas implícitas por encima del 100%, ¿no? Es una buena oportunidad quizás si alguno piensa que se va a retrasar de alguna manera la aceleración de la evaluación del tipo de cambio oficial para empezar a tomar cobertura, ¿no?
Igual vos ves las tasas implícitas y... O sea, en enero estaban en 50% las implícitas. Hoy sí. Aún con el salto en el contado y con la aceleración de crawling, volaron al 100, por encima del 100.
Sí, diciembre estaban en 115%, en 113%. Tenés después una leve baja típica después del post-diciembre. Diciembre es el mes típico de riesgo de todo tipo para el mercado argentino y más para el cambiario, con lo cual también ahí vimos el pico, noviembre y diciembre, el salto de la tasa implícita. No sé cómo lo ve Julio.
A ver, yo el único comentario que podría llegar a agregar en términos de Rofex, quizás algo un poco más macro, es básicamente el mercado que empezó a asignar una probabilidad muchísimo mayor a alguna suerte de evento cambiario discreto, también a incorporar este crawling un poco más fuerte en función de un tipo de cambio real que de 102.5 que había pactado con el fondo, que es el de finales de 2021, el cual no lo pudo defender, que estamos por debajo, estamos más apreciados, y bueno, en cierta manera incorporar ese acople a la inflación local menos la internacional. Bueno, tenés por un lado ese movimiento, pero básicamente yo lo que veo es que el salto ese en las implícitas se dio en la medida en de que el mercado empezó a pricear o a incorporar más firmemente sus expectativas, que le podían llegar a torcer el brazo al BCRA, que no es un escenario improbable, pero sí me parece que tiene una mayor probabilidad de ocurrencia, y el gobierno creo que desde el punto de vista político principalmente va a intentar no dejarse doblegar tan fácilmente ahí, o sea que puede llegar a haber bastante pelea de acá a los próximos meses para intentar evitar ese evento cambiario discreto.
Bueno, yo...
Sí, además, sí. No, además está decir que todo lo que es dólar futuro, digamos, tenés el 95%, te diría que 99% del volumen operado hasta octubre. Después de octubre no hay absolutamente nada operado, claramente.
Ahora, les pregunto, mezclando un poco lo que pasó con Powell en el día de hoy, planteando un escenario más, no más hawkish, ¿no? Digamos, confirmando el escenario hawkish que se espera para adelante, ¿eso es riesgo para las monedas de mercados emergentes en un contexto en donde si la Fed sube la tasa, el dólar se estuvo fortaleciendo, puede seguir subiendo? ¿Ven el mundo soplando más de frente en este contexto en donde la inflación en Estados Unidos y en el mundo, uno ve Europa también, no está domado todavía?
A ver, en cierta manera sería ver, ok, ese impacto de cómo se endurece la cuestión afuera, cómo nos pegaría a nosotros. Con Max el otro día conversábamos que en cierta manera, si bien el humor internacional influye sobre Argentina, y vos comentabas en la editorial de High Beta, un poco lo que estábamos viendo es una suerte de Argentina desacoplada de la narrativa global, en el sentido de que nos convertimos en una apuesta de alto riesgo generalmente relacionada a la política. El que se quiera hacer un trade en emergentes, creo que mira más Brasil o mira más México o mira más otros lugares, no tanto nosotros. De cierta manera estamos bastante fuera del radar y pienso que nos vamos a mantener un poco fuera del radar hasta que se avecinen los movimientos políticos y que realmente alguien busque hacer una apuesta de riesgo. Después está la otra vertiente, bueno, de repensar un poco ese inversor local, qué postura toma con su exposición a activos externos, pero bueno, ese es otro tema, digamos.
Claro, Argentina está, desde mi punto de vista, como muy dependiente de lo que tiene que ver con las reservas. Creo que hoy la tensión en el mercado está puesto en cómo está la situación del central, tanto en lo que tiene que ver con los activos como en los pasivos. ¿Qué opinan de la posición vendida en dólar futuro hoy, ¿no? En general de la acumulación de reservas, ¿no? Porque uno lo compara el año pasado, 7.300 millones de dólares de acumulación, este año 32 millones de dólares junto. Entonces, ¿cómo ven los meses que vienen en cuanto a la acumulación? Y no, porque uno dice, bueno, septiembre, octubre suelen ser malos. digo, si uno esperaría que Argentina pueda dar la vuelta en cuanto a la acumulación, los bonos han dado claro ejemplo de que suelen subir, los activos también. Entonces, si la acumulación se frena acá, el rebote y los activos también, entonces, digamos, para eso el subyacente, el clave, ¿qué pasa con la reserva? ¿Cómo lo ven?
A ver, me gustaría...
Sí, Julio, anda vos.
Sí, Maxi, adelante.
No, lo que decíamos, obviamente, más allá de todo eso, la conclusión que sacamos con Julio el otro día es que va a ser muy difícil que se pueda cerrar el objetivo de acumulación de reservas, el objetivo planteado por el Fondo Monetario, ¿no? En base al digamos, la operación del Banco Central.
Vamos al incumplimiento.
Libre de cambio.
Vamos,
sí,
al incumplimiento.
Exactamente, yo creo que sí, salvo que el otro día planteamos el escenario con Julio, salgamos a buscar el financiamiento externo, ¿no? Que es el objetivo, ¿no? Y es un financiamiento externo con objetivo claro de acumulación de reservas, no un financiamiento externo para financiar cualquier otro tipo de proyecto que puede estar dando vuelta. Con lo cual, yo creo que muy difícilmente podamos lograr el cumplimiento. No sé qué view tiene Julio, pero creo que compartimos ese view con Julio.
Vamos al waiver, Julio.
Sí, a ver, a mí lo único que me gustaría agregar en este momento, y un poco recojo el guante en la intro que habías hecho, Juli, en tu editorial, que es extrapolar un poco lo que pasó el año pasado este año. La verdad que el acumulado del segundo semestre del año pasado tuvimos ventas por más de 1.800 millones. Perdón, el acumulado de lo que llevamos hasta ahora, vamos en 1.800 millones para atrás, y estuvimos en 1.400 millones abajo en el segundo semestre del año pasado. O sea que en menos de dos meses perdiste más en el MULC de lo que perdiste en el segundo semestre entero del año pasado. Y además, en el mismo periodo, o sea, si computamos en lo que va del segundo semestre de 2022 con el mismo periodo en 2021 habías comprado casi 1.000 millones. La verdad que venís bastante flojo. Y si después pasás a extrapolar, llegás a un escenario a fin de año con pérdida en el MULC de más de 4.000 millones. O sea, si yo agarro y digo, hasta hoy, a partir de hoy empieza la dinámica del año pasado, llegás con 4.243 millones para atrás en el MULC. O sea que vos no podés esperar de ninguna manera que tu balanza comercial, por decirlo de alguna manera, o tu operatoria diaria en el MULC te vaya a generar el cumplimiento del objetivo con el fondo. Solamente te queda la carta de la deuda, y aquella deuda que esté obviamente avalada en cierta manera con el memorando de entendimiento.
Exacto.
Claro.
Y deuda, siempre dejamos en claro que es deuda con objetivo de acumulación de reservas, ¿no? Eso es lo más importante, porque hoy Argentina no puede tomar deuda externa, sí, pero para financiar proyectos, objetivos específicos, no para acumulación de reserva.
Sí, uno ve la comparación y es dificilísimo tragarlo, porque vos ves cómo acumuló este año, con precios muy buenos también, versus cómo estaba el año pasado, y la verdad que es difícil de terminar de entender, ¿no? Con lo cual, bueno, a ver, insisto, quiero pensarlo en voz alta. Si es difícil así la acumulación de reserva, digo, está condicionada la recuperación de los activos. Entonces, o Massa tira más señales fiscales y más señales con su plan, o el rebote tiene patas cortas, combinado también con la tensión política que se está gestando por el tema de lo de Cristina, las diferencias en el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me da esa sensación, no sé qué opinan, digo, necesitamos más inflow de buenas noticias como para sustentar más el rebote actual, porque por cómo viene la cosa y combinado, porque digo, mercado ya empieza a ver, yo no sé si ustedes también, pero digo, en enero vence 1.000 millones, y hoy tenemos 1.000 millones de dólares de reservas, si no hay una acumulación y si encima vienen los meses complicados, digo, ¿cómo vas a pagar, no?
Sí, a ver, por un lado yo pienso que y esto es un poco arriesgado lo que voy a decir. Pareciese como que el fondo no quiere buscar soltarle la mano a Argentina. O sea, no lo veo no dando los waivers necesarios. Quizás, y me estoy poniendo en el lugar de un funcionario del fondo, pero realmente no sé lo que piensan, pensando en que si después hay algún cambio de gobierno, independientemente de signo político, vayan a repensar un poco este plan y ajustarlo para hacer algo que a priori nos permita honrar las deudas que tenemos. Pero la verdad es que sí, hacia adelante es complicado. Y vos también, bueno, tocaste un poco el tema del frente fiscal, que eso no entramos mucho a conversarlo, pero ese es otro frente donde venimos complicados, porque se estimaba un déficit primario inercial que venía en la zona del 3.5, 3.6, Yo hice un cálculo intentando hacerlo similar, me da en la zona de 3.7, 3.8, y la verdad que ahí es otro frente que queda abierto, donde tenés que intentar buscar cumplir ese objetivo del 2.5, y por ahora parece ser bastante acotado el efecto que va a tener el anticipo de ganancias para grandes empresas y lo que es la segmentación
de tarifas.
Este año tiende a cero prácticamente lo que va a aportar.
Claro, por eso digo que me parece que Massa tendría que tirar, lo dije la semana pasada, se lo dije al vicepresidente del Central, que aparentemente, digamos, el mercado percibe como insuficiente lo que por ahora tiró sobre la mesa. Habrá que ver si Rubinstein, con un sesgo más ortodoxo, acelera un poco más el pie. O sea, pisa un poco más el acelerador en el ajuste fiscal. Por ahora es insuficiente, ¿no?
Sí, totalmente insuficiente.
Ahora,
sumale a eso el contexto, obviamente, de inestabilidad política que tenés metido en Argentina hoy. Eso también es una locura lo que estamos viviendo, no solamente a nivel económico, macro y micro, sino también en inestabilidad política que estamos viviendo en las últimas semanas.
Claro,
eso
claro.
Nos pega de lleno.
Ahora, puede ser que a 2.900 puntos de riesgo país y con bonos en 18 haya sido un exceso, un sobrecastigo. Puede ser, digo, para lo que es el tamaño de Argentina y demás, ¿no? O sea, pensemos que Sri Lanka vale 30 estando en default, ¿no? Y Argentina operaba en 18, 19. Sí. Creo que en estos precios está más un poco más arbitrado, pero tampoco tanto, ¿no? Estamos como en ese punto intermedio en donde no sabemos si efectivamente está bien priceado acá o no. Me parece que mejor que en 18, pero no mucho más, dado los drivers que tenemos hoy.
Sí, yo creo que de corto plazo, si no hay un cambio en la situación, yo creo que una paridad de 25 ya me parece que es muy positivo para Argentina. Acercarse a una paridad de 25 ya creo que es positivo de corto plazo, digamos. No, tiene que haber un cambio muy radical, porque ese spread que tenés de riesgo país o de credit default swap entre Argentina y países como Sri Lanka o países que están en guerra actualmente, digamos, todo ese spread es 100% político, a mi entender. No sé cómo lo ve Julio, pero para mí 100% político ya descuentan de alguna manera la inestabilidad política que tenemos de acá, por lo menos hasta marzo, que empieza la campaña electoral.
Claro, además hay algo que no hay que dejar de olvidar, que el mundo emergente ajustó y las tasas son más altas hoy en día respecto a lo que estaba en el pasado. Con lo cual Argentina tiene más competencia que antes. Porque vos decís, che, Argentina te rinde, no sé, 38, 35, con un riesgo tremendo de default. Bueno, pero hay otros bonos con mucho menos riesgo de default que te están rindiendo 7, 8. Ya estás mucho más cerca con 7, 8, 9, incluso 11, ¿no? Vos agarrás el high yield emergente y hay bonos que te rinden 11. Argentina está a la par de Ucrania, digamos. Sí. Está ahí cabeza a cabeza. Entonces, estamos hablando de ese riesgo de default. Estamos caído del mundo. Entonces, el mundo en ese sentido le compite a la Argentina como para quitar gente que quiera estar interesada. Mismo argentinos, ¿no? Que quieran estar interesados en invertir en activos locales. Pero bueno, qué sé yo. Me parece como que está desafiante, por lo menos lo que tiene que ver con el contexto internacional. Pero insisto. Por ejemplo, con lo que es dólar futuro, 7 palos vendidos. El año pasado no tenía nada vendido, ¿no? Entonces, ahí cómo se transita también, digamos. No tiene mucho más límite, tiene 2.000 millones de dólares. El mes pasado estaba en 4.300 millones de dólares vendidos y saltó a 7.000 millones. Ahora está en 6.000 millones. Entonces, tiene poco menos de 3.000 millones de dólares para despacio para seguir vendiendo dólar a futuro, pero bueno, estamos en el nivel más alto de 2016, ¿no? ¿Esa es una variable que ustedes lo miran con atención o no?
Sí, vamos siguiendo de cerca, obviamente, el interés abierto de los contratos de deuda futuro, el salto grande que vos decís, y obviamente la posición vendida mayoritariamente, obviamente, del Banco Central, y lo seguimos con preocupación, claramente. Y vemos el roleo del interés abierto constantemente, ¿no? Es algo que seguimos de cerca con Julio, y obviamente la resolución la vamos a tener, yo creo que en el corto plazo, ¿no? Obviamente, toda la posición vendida que tenemos hoy en futuros en Rofex la tenemos en las posiciones más spot, ¿no? Sí. Ahí se acumula casi todo el interés abierto hoy de Rofex, básicamente, pero obviamente lo seguimos con atención, claramente.
Ahora, para el inversor que está en pesos y quiere ganarle a la inflación, ¿no? Uno ve que todavía hay salida de flujo de los fondos SER esta última semana, o sea, en lo que va de agosto. Están viendo, porque me da la sensación, lo estuve charlando recién con Norberto Sosa, que es el director de Invertir en Bolsa ahí en Closing Call, y le preguntaba, me da la sensación como que el inversor no quiere arriesgarse tanto a lo que es bono ser, por eso sigue habiendo rescate, pero tampoco se conforma con los temas cero, entonces va a punta derecho al medio a los temas uno. ¿Ven algo parecido?
Mirá, hemos visto bastante interés en temas uno y en general en todo lo que es fondos comunes de inversión, ya sea que intenten o ya sea que sean dólar link o que tengan alguna posición interesante en UBA, con la condición de que no tenga riesgo soberano. Ese es un pedido que nos están haciendo bastante frecuentemente. En ese sentido, yo lo que estoy viendo, y también un poco de esto, no es un análisis macro, sino es lo que yo converso con mis compañeros en la mesa y con Maxi, ¿no? Es que la cantidad de órdenes que teníamos para licitaciones del Tesoro nunca se recuperó después del cimbronazo que tuvimos en la recta final del mandato de Guzmán en el mercado en pesos. O sea, nunca volvimos a tener una licitación con el nivel de demanda que veíamos en ese momento. Entonces creemos que hubo ciertas, principalmente quizás de tesorería, ciertas tesorería corporativa quedaron un poco reacias a la hora de seguir financiando al Tesoro, ¿no?
Mira, es un buen dato ese, ¿eh? O sea, sigue habiendo como escepticismo con la deuda del Tesoro. Que de hecho, en el peor momento, yo también me acuerdo haber armado una nota en donde muchos fondos o varios fondos como que reajustaban sus temas 1 para lo que es temas 1 sin riesgo soberano. O algún que otro temas 1 que tenían por ahí dando vuelta y lo ajustaban con corporativos, con otro tipo de riesgo que no tenía soberano, ¿no? Justamente por demanda de sus clientes.
Bueno, en eso estamos bastante, bastante igual, es un fenómeno que nosotros vemos también. Quizás también lo que yo agregaría es que la prioridad para estrategias en pesos, después hay ciertas estrategias que son de cash management o de inversiones más de corto plazo, pero quizás pensando en un inversor que quiere posicionarse en pesos, un inversor más genérico, también nos estamos sesgando obviamente a estrategias que apunten a la preservación del capital. Nos gustan ciertos créditos corporativos, ya sea en UBA o en Dollar Link. A veces el problema que tenemos ahí es la baja liquidez, claro, que tienen esos títulos. Entonces, por
lo general, casi nulo, te diría. Lo que es Dollar Link, casi nulo. Casi nulo, te diría.
Exactamente. Eso a veces hace que el cliente, bueno, ok, no, a veces no quiera comprar directamente el título y prefiera el vehículo del fondo. También a veces pasa que algunos de esos títulos no todos están habilitados para tomar caución, que es otra operación que muchos clientes lo hacen para financiar a veces pequeños o otros trades o pequeños movimientos, pequeños defalcos de fondo de pocos días, que se tienen que cubrir una diferencia y no pueden utilizarlo para tomar caución. Entonces, en ese sentido, tienen esa limitación. Sí. Pero bueno, digamos, también nos apuntamos a la preservación del capital. Capaz ahora estamos sesgando un poco más, incorporar más dólar link en las carteras en función de este escenario cambiario que es más probable, y lo único que hay es como una suerte de dicotomía en lo que es ser. O te puedes posicionar de ser de corto plazo, donde tenés tasas negativas y paridades un poco más altas para capturar esta inflación que en cierta manera sube y que está bastante alta en el corto plazo, y que quizás el plazo fijo UBA no te da la oportunidad de liquidez que sí te dan los títulos en el mercado. Y por otro lado, tenés la cuestión de que los plazos más largos tienen paridades más bajas que te darían mayor protección en caso de que haya un evento crediticio en la curva en pesos. Entonces tenés una suerte de trade-off ahí en el segmento SER, sí, que sí, lo tenés que ver en función de cuál es el inversor con el cual estás tratando.
Bueno, vamos a ver. Sí, ahí está todo bastante abierto. Me parece como que está ahí, ¿no? Viendo, el mercado está esperando algún driver mayor como para terminar de acomodar las variables. Muchachos, se nos hizo el programa. Gracias por estar ahí. Por esta charla, la verdad que, bueno, como siempre, interesante. Además, hablamos durante la semana, así que gracias ahora por estar hablando acá en el aire.
Gracias, Julián.
Un gustazo. Muchas che, gracias, dígame sus tweets. ¿Cómo es tus tweets? Arroba, Julito.
Arroba, Maxi Bagilet.
Maxi Bagilet. ¿Y Julio?
Arroba, Julio Calcañino.
Y también arroba, TCA Bursátil. Si no me equivoco, igual ahora lo voy a tuitear. Le mando un abrazo a Mateo Recchini, me dijo Julito que te mando un abrazo también, así que bueno, un gran abrazo
abrazo al aire para un gran amigo como Mateo.
Y a todo el equipo de TCA, sí, así que bueno, un gran abrazo para todos. Bueno, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, arroba Becorto, Oliver Andrés, se nos hizo el programa. Nos vemos la semana que viene. Que tengan todos una muy linda tarde. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa.
consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwab Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.